Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, enséñame a amar con el amor tuyo. Iniciamos la nueva temporada Palabra para mis hijos con base en las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito, considerándolos a ellos hijos amados. Obviamente no hijos físicamente hablando, de que, ¿cómo se llama?, Pablo fuese el padre biológico de estos dos personajes. No estamos hablando de eso, pero sí una paternidad espiritual. Estamos hablando de una paternidad espiritual por cuanto Pablo ejerció una especie de guía, de tutoría sobre estos dos jóvenes, porque eran jóvenes. Y aparte de eso, había un nexo fraternal muy cercano y muy especial. Y habíamos dicho, por supuesto, que un nexo tan fraterno, por ejemplo, entre Pablo y Timoteo, que es la primera carta con la que estamos iniciando, pues el hecho de que Pablo pusiese allí una introducción tan formal no estaba tan de acuerdo como con esa fraternidad y esa cercanía. Y vamos, que la explicación tiene que ver con que Pablo no solamente le está escribiendo a Timoteo, sino a la iglesia de Éfeso. Y no tiene que ver solamente con temas personales, sino también con temas ministeriales que obviamente involucraban la iglesia. Porque Pablo le escribe a Timoteo, joven que pastorea en Éfeso, que le encargó, que precisamente de eso vamos a hablar en este momento. Y para dar el dato técnico correspondiente al día de hoy, tenemos que decir que Timoteo, porque estamos hablando de Timoteo, me refiero a que, a ver, aquí no queda bien, aquí queda muy pequeño, dejémoslo aquí. Estamos hablando de Timoteo. Conociendo a Timoteo, su nombre significa temeroso de Dios, y dice que cuando en su segundo viaje misionero, el apóstol llegó a Listra, conoció a Timoteo, quien vivía allí. Era un joven de unos 20 años, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, según Hechos capítulo 16, versículo 1. Es decir, que la mamá de Timoteo, Eunice, era cristiana. Ella era de origen judío, pero su padre era gentil. Algunos le ponen allí pagano. En la Reina Valera del 95, la edición de estudio que estoy usando, tiene este comentario, que es de esa Biblia, y dice pagano. Bueno, yo prefiero usar gentil, es decir, no judío. Pero bueno, aquí vamos. Pablo, habiendo saludado, como lo vimos en el devocional anterior, vamos al versículo 3, que empieza Pablo a hablar acerca del problema, de uno de los problemas que se está presentando en Éfeso. Y aquí en la Biblia del 95, la edición de estudio, esta porción se denomina advertencia contra falsas doctrinas. Pero no es solamente de eso que va a hablar Pablo, aunque de una manera central y de frente lo ataca. Vamos a lo que dice. Miren, dice, versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso, según lo del segundo viaje misionero, cuando fui a Macedonia, testimonio que no aparece en las minutas o en los registros que se hacen en la cronología de los viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos. Lucas, que escribe Hechos, no relata o no dice nada acerca de este incidente o este suceso, mejor, cuando Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso mientras él va a Macedonia. que se supone esa fue la constitución de la iglesia y el nacimiento de la iglesia y la formación y el inicio de Timoteo como pastor allí en Éfeso. Hechos no da testimonio de eso y hay que decirlo. Dice, te dejé en Éfeso mientras yo fui a Macedonia para que mandaras a algunos, y ese algunos tiene sentimiento. Es decir, Pablo está hablando de un tácito y de un sobreentendido, de un vacío que deja allí, que no menciona los nombres porque para Timoteo va a ser muy claro quiénes eran esos algunos. Que algunos dicen, bueno, eso ya sonó a chisme, pero bueno, no. Pablo está siendo un poco cortés, por así decirlo, al no identificar nombres, aunque Timoteo ya lo conoce. Dice, te dejé allí cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina de lo que es el Evangelio. Jesucristo muerto y resucitado por nuestros pecados para traernos salvación, para librarnos del pecado, del dominio del pecado, como lo explica él en Romanos, es decir, que el pecado ya no nos domine más, es decir, que podemos equivocarnos, pero vamos a determinar y a discernir que lo que hemos hecho está mal hecho. Entonces ya el pecado no nos domina ciegamente y también nos libra de la perdición eterna del pecado. Entonces ese es el mensaje del Evangelio, grosso modo, resumiendo, que Pablo está predicando y les dice, mire, hay unos que están enredando la cuerda. Hay unos que están enredando el asunto con una doctrina diferente. Por favor, que se queden callados, que no enseñen más de eso. Pablo va a decirlo a qué se refiere. Dice, y que tampoco presten atención a fábulas y genealogías interminables, y en griego dice literalmente mitos. Al parecer estaban, y los comentaristas digamos que coinciden en esto, que estos personajes, estos algunos de los que Pablo habla, estaban mezclando las historias ficticias que, digamos que surgieron en la tradición judía, ficticias como que, por ejemplo, para mencionar algo rapidito, si ustedes conocen el libro de Judith, como el deuterocanónico que aparece en las Biblias católicas, que están en el segundo canon, en el segundo canon judío, o sea, un canon de segunda categoría que fue calificado así por los judíos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Judith fue un libro calificado como de segunda categoría y no en el primer canon? Porque es un libro de personajes, lugares y sucesos ficticios. No ocurrieron. Entonces, por darles una idea, al parecer estos algunos estaban predicando de doctrinas que se basaban en este tipo de relatos, de mitos, de genealogías y de cuestiones ficticias que no existían y que obviamente pues desencadenaban una serie de falsas enseñanzas, pero lo más interesante es fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones. Y en el griego esta palabra discusiones no significa una discusión de, bueno, ven tú y yo, sentémonos, discutamos el asunto para profundizar, una discusión seria que tiene más bien carácter académico, investigativo, y discutimos tu posición y la mía, tus argumentos y las mías para profundizar. No, no es ese tipo de discusión. Es la discusión del alegato. Es más, es un término despectivo. Son las discusiones sin sentido y sin propósito que no conducen a ningún lado. Es ese tipo de discusión. Entonces, que acarrean discusiones al contrario de edificación, de formación, de crecimiento, de que, oh, qué bueno fue discutir contigo este tema, considerar argumentos, ir a la palabra, revisar citas y todo. Oh, salí edificado de esta discusión. Eso es lo que está diciendo. Bueno, entonces, ese tipo de doctrinas basadas en esas genealogías y en esos relatos ficticios acarrean una serie de discusiones que son más bien alegatos frívolos o superficiales y llenos de euforia y de pasiones que no conducen a nada, que deberían conducir a una edificación seria, porque el término que se utiliza allí tiene que ver con administración o economía, que tiene que ver con el fundamento sobre el cual se edifica una casa. Y ahora uno dice, ¿hay discusiones así? Sí, hay discusiones así. Para decirlo al final, el evangelio es un anuncio, no es una discusión. Por eso yo les recomiendo, es mi posición, no me agradan las discusiones apasionadas y acaloradas con respecto al evangelio, pues no conducen a nada. Si tu posición es contraria a la mía y vas a venir a alegar y a... no voy a discutir contigo. No voy a discutir contigo. Ahora, si la intención es, ven, yo tengo argumentos, quiero que revisemos en la palabra, esa es otra cosa. Pero discutir por discutir y armar unas discusiones, no, olvídate. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Por lo menos no me voy a prestar a eso, porque el evangelio es un anuncio, es algo serio. No es una discusión de una esquina de una calle para un alegato de no lo es. Es algo mucho más serio que eso. Y busquemos siempre las conversaciones, las discusiones que edifiquen, que busquen argumentos, que formen, que me lleven a la madurez y a la profundización. Así que, y si esa discusión es con un cafecito, mejor. Y yo sé que algunos le agregarían un pan, pero bueno. Dice, discusiones, acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Y si ustedes pueden leer el versículo 20 del mismo capítulo 1, que no lo vamos a tratar hoy, pero por lo menos lo leemos, dice, por desecharla algunos de la buena fe, dice, hablando de la buena fe, Pablo, en el versículo 19 al final dice, por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces dicen algunos comentaristas que muy probablemente esos algunos que Pablo mencionó en el versículo 4 son los del 20. No sabemos, pero bueno, dicen las malas lenguas, entre esas ya la mía, pero bueno. Y llega al versículo 5, que es el nuestro, dice el propósito, dice Pablo, de este mandamiento es el amor. Que surge de dónde? ¿De dónde surge ese amor? Dice Pablo, ese amor surge de un corazón limpio, que entre otras cosas, el único capaz de limpiar, de transformar nuestro corazón en un corazón de carne, cambiándolo de piedra por uno de carne, un corazón sensible a las cosas del Señor, limpio, puro, con buenas intenciones, el único capaz de hacer un corazón de esa manera es el Señor, nadie más. Nadie puede cambiar el corazón. Y según el profeta Jeremías, el corazón sin Dios es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? Pero bueno, ese amor va a surgir de un corazón limpio, de una buena conciencia, que el término es suneidesis o suneidesis, que significa conocimiento juntamente con. Esa buena conciencia no es solamente la conciencia moral que el ser humano, de la que el ser humano está dotado por Dios, sino esa conciencia o ese conocimiento juntamente con el de Dios. Básicamente estamos hablando que es el conocimiento del hombre unido al de Dios, es el juicio personal del hombre unido al de Dios. Es decir, es esa conciencia humana unida a la voluntad de Dios. De esa buena conciencia es que está hablando Pablo aquí. No es de, me acuesto a dormir y puedo dormir porque pongo sobre mi almohada una buena conciencia. No estamos hablando solamente de la conciencia moral del hombre. Y aparte de eso, número 3, la fe unipócritos. La fe unipócritos, es decir, sin hipocresía. no fingida. ¿Es posible tener una fe fingida? Sí. Por lo menos para aparentar ante los demás que tenemos fe. Nada más perverso que eso. Dicen que la fe fingida o la fe hipócrita, es decir, aquel que aparenta ante los demás tener fe en Dios, pero en realidad no la tiene, o creer en el Señor, pero en realidad no lo cree, es decir, no hay nada por dentro, es como aquel que en medio de una avería en un avión, ¿sí?, se pone un morral vacío en la espalda para que todos crean que él tiene un paracaídas y que se puede lanzar sin problemas. Nada más, perdonen la expresión, estúpido que eso. Un café por eso. ¿Correcto? Entonces, no, estamos hablando. Entonces, al final, dice Pablo, la fe sale, ese amor sale de allí, y ya les voy a dar el resumen. Algunos entonces, desviándose de esto, es decir, fallándole al blanco, es el término en griego, que le fallan, le apuntan al blanco, pero le fallaron y siguieron por ese camino, dice, algunos desviándose de esto se perdieron en la vana palabrería, porque te pierdes. Sí, si te vas a centrar en la discusión vacía, sin fruto, sin propósito, no seria, te vas a perder, te vas a desviar. ¿Sí? Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni siquiera lo que hablan ni lo que afirman, dice Pablo. O sea, están totalmente perdidos. Pero el resumen del versículo 5 de William Hendrickson, este comentarista clásico de la Biblia, dice lo siguiente. El versículo 1:5 de Timoteo puede resumirse de la siguiente manera: orad y esforzaos diariamente por obtener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sin hipocresía, con el fin que estos tres, obrando juntos en orgánica cooperación, puedan producir la joya más preciosa de todas, que es el amor. Me encantó este resumen de William Hendrickson. Aquí se los comparto. Mis amados, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, que es sincera, van a producir ese amor con que Dios nos pide que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. El amor ágape. Que el Señor nos ayude en esto, porque el final de la obra de Dios en nosotros es el amor, para con Él y para con quienes están a nuestro lado. Padre, gracias por la bendición que nos has dado hoy. Es tu misericordia sobre nosotros. Gracias por este mensaje. Gracias por este devocional. Por la manera, Señor, como hablas a nuestros corazones. Permítenos, Señor, que una buena conciencia, una fe no fingida, que podamos nosotros, junto con el conocimiento tuyo, Señor, tener un corazón puro, nuevo, y que nos lleve a vivir el amor que tú quieres que vivamos, para amarte por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, que en ello está resumida toda la ley y expresado el amor tuyo para con nosotros. Guíanos en esto, Padre, te lo rogamos. Encomendamos en tus manos el resto del día, el fin de semana que ya llega. Tu misericordia sea sobre nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Le damos la gloria al Señor por ello. Que tengan un muy buen día hoy viernes, fructífero día de la mano del Señor. Feliz fin de semana, agradable fin de semana, de la mano del Señor también, y que podamos congregarnos o por lo menos reunirnos en familia alrededor de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio, Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.